Darío Esquivel está llevando la causa a nivel internacional de lo que pasó aquí el 17 de diciembre de 1999. Y la verdad que, bueno, en realidad es una cuestión subsidiaria lo que se hizo, por lo que se estaba explicando también con Hilda Pressman, porque no se pudo obtener justicia en el Tribunal Federal, en la Justicia Federal aquí en Corrientes. Por lo tanto, tenemos la paradoja de que institucionalmente el Estado argentino reconoce, incluso la última vez que estuvo la presidenta, te vimos ahí, Daro, y ella hizo también un compromiso para resarcir, diciendo que prefería ser blanda antes que derramar sangre de hermano, pero no tenemos la sanción de los responsables, no tenemos identificados a los responsables. Entonces me gustaría que nos expliques un poquito cuál es la situación formal de esta cuestión.
Bueno, como vos bien decís, hay un avance en cuanto a que los valores por los que estuvimos luchando, vinculados a lo asistencial, a lo reparatorio, nosotros creemos que, digamos, hay una respuesta por parte del Estado argentino en cuanto a ese aspecto, que es un aspecto de fondo. Pero la denegación de justicia sigue desde otro punto de vista que no es menos sustantivo, y es el que hace a la memoria colectiva de nuestra sociedad. Es decir, todavía no sabemos quiénes fueron los responsables en este luctuoso hecho para todos los correntinos del 17 de diciembre del 99. Entonces, aquí hay un reconocimiento del Estado argentino de que hubo denegación de justicia, y en función de eso hubo un avenimiento. Ahora, nosotros creemos que precisamente en función de ese reconocimiento, por lógica consecuente, tenemos que reconocer también que hubo mal desempeño por parte de la Justicia Federal, que en ningún momento tuvo la voluntad de llevar adelante el proceso en orden a averiguar la verdad, lo que pasó. Y eso hace más allá de lo reparatorio, de lo asistencial, hacia la memoria colectiva de un pueblo. En los pueblos que no tienen memoria, desgraciadamente vuelven a cometer los mismos errores. Esto está, no lo digo yo, está la historia lo pone de manifiesto, lo testimonia. Entonces, esta es nuestra preocupación. Además, creemos nosotros que frente a esta declaración del Estado argentino, me parece que el juez que entendió en la causa ya no puede seguir haciéndolo, indudablemente. Eso me parece que es algo que los que estamos estudiando todo esto, nos parece realmente lógico de que deba apartarse y dejar que se pueda investigar a fondo y, bueno, llegar a la sanción que corresponde para los victimarios, ¿no?, de las víctimas de la tragedia del puente, porque la sociedad espera eso también. Digamos que, si bien la reparación tiene mucho valor, indudablemente es un aspecto nada más, ¿no? Es un aspecto. Es una parcialidad muy importante, indudablemente, porque mejora la calidad de vida de los damnificados, de sus familias, pero la sociedad tiene una herida que está abierta todavía, y esta herida se va a abrir más aún si la impunidad se consagra en esta causa. Bueno, en este sentido nosotros creemos que hay que seguir luchando y no bajar los brazos.
Una cuestión en relación a los presuntos responsables. CEAPE es uno de los imputados por mantener un campo de concentración, por mantener el campo de concentración La Perla, estaba a su cargo. Y ahora comenzó el juicio por ese campo de concentración. Y me pregunto si esto no tiene que ver, si esta impunidad que nosotros vemos en esta causa del puente no tiene que ver con esa vieja impunidad que venimos trayendo como un lastre, ¿no? No sé, Hilda, que está más relacionada con el tema de derechos humanos, me gustaría.
Sí, queda claro, digamos, que la metodología ha sido la metodología usada en aquella época, y ha sido la metodología que a continuación, sin solución de continuidad, se siguió operando en represión a movilizaciones populares del 83 en adelante, digamos. Recordemos que en realidad del 83 en adelante hay más de 60 personas muertas en situación de movilización popular y reclamos populares. O sea, Mauro Ojeda, Francisco Escobar son dos de las 60 personas que desde la instauración de democracia a la fecha han sido víctimas de una metodología donde siempre las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado y operan con esa metodología. En la medida en que no haya, no se visibilice eso y no haya sanción ejemplificadora, esta metodología se sigue reproduciendo en cada situación de manifestación popular que tenga una fuerte represión, como fue en este caso, digamos.
Gracias, Hilda. Gracias, Aaron. No sé si querés agregar algo más.
Quería agregar, lo último quería agregar en relación a lo que Hilda decía, es que yo creo que efectivamente entiendo la pregunta que vos hiciste, yo creo que sí que hay una metodología que es acorde con el pasado en todo esto. Nosotros no estaríamos acá, contentos con la reparación que se ha propuesto, con el acuerdo y con todo lo que hemos logrado hasta ahora, si no hubiéramos luchado, no lo hubiéramos hecho con el porte y abrazo partido, que si esto no se hubiera hecho, esto hubiera quedado absolutamente en la nada. Y creo que lo demuestra, no quiero equivocarme, pero he tenido información por allí que en el caso de Teresa Rodríguez la cosa está a foja cero. No, que también es otro caso con compromiso institucional a nivel nacional. Entonces, acá los derechos se luchan a brazo partido, no es que se reconocen así nomás.
Y además, y retomando lo que dice Daro, en realidad, creo que de estos hechos de violencia institucional, este ha sido el único caso que ha ido a los tribunales internacionales. Tenemos esto, que es lo que por ahí nosotros queremos dejar claro, por una cuestión, no solamente por una cuestión de posicionamiento, sino para que se sepa en realidad, más allá de quién esté en el gobierno, circunstancialmente, el Estado argentino no se compromete institucionalmente a reparar judicialmente situaciones que tienen que ver con represión a la movilización popular. Porque las movilizaciones populares y las fuerzas de seguridad siempre, más tarde o más temprano, están para eso. O sea, el Estado argentino, más allá de los gobiernos, el Estado argentino no fija compromiso. O sea, nosotros somos, y el Estado argentino se ha comprometido en este caso porque ha habido, y tampoco ha sido fácil el compromiso del Estado argentino, no es una concesión graciosa del gobierno de turno. Esto en realidad se ha presentado en diciembre del 2004, ingresa a la Comisión Interamericana en el 2005. En el 2006 es declarado admisible, la Comisión evalúa y dice, esto amerita investigarse, analizarse. El Estado argentino es notificado y nos sentamos en una primera mesa de negociación en el año 2009. Y recién, después hubo un silencio de radio por dos años y medio, y este año, más o menos para julio, agosto de este año 2012, la Comisión Interamericana consulta al Estado argentino a ver si es que esa voluntad de acuerdo que manifestó en el 99 y que hoy estamos a 2012 la sigue sosteniendo o no. Y esto es lo que ha venido a notificar la presidenta con el acuerdo de solicitud amistosa, pero el planteo ante la Comisión Interamericana está desde el 2005, también tuvimos 7 años de transitar por los estrados internacionales, y es la Comisión Interamericana la que intima a la Cancillería Argentina para que la Cancillería Argentina discuta con la Secretaría de Derechos Humanos, la Presidencia de la Nación, la presidenta, y analicen y evalúen acordar la solución amistosa. Pero no es una concesión ni es una iniciativa del Estado argentino.
Una militancia.
Es una respuesta del Estado argentino a la presión y a la movilización y al seguir activando la causa, tal cual.
Parece que en otras circunstancias también el pueblo es capaz de visibilizar, por lo menos momentáneamente, esta situación de asimetría, cómo el poder se concentra y la fuerza y la decisión están en una misma mano, ¿no? Entonces, digo por el caso reciente de Marita Verón, digamos, que también es una cuestión de derechos humanos y que tiene que ver con la larga lucha de una madre, ¿no? O sea, de pronto parece como que la sociedad dice algo pasa con la justicia, ¿no? Hay una cosa ahí.
Claro, y fíjate que estamos todos de alguna manera, Susana Trimarco también plantea los tribunales internacionales, y en realidad es una herramienta, pero si lo entramos también es una vergüenza. En realidad es una herramienta que hay que utilizarla, pero en realidad es una vergüenza tener que ir. Y a mí, yo he estado...
pedirle el baño al vecino, más o menos.
Yo gobierno, en realidad tengo que decir acuerdo porque me está intimando mi papá, digamos, en realidad. Me están intimando los de afuera. En realidad no hay, por eso te digo, no hay una decisión política del Estado argentino.
Que no es obligatorio tampoco el fallo de los tribunales internacionales. Claro. Lo que hace el tribunal internacional simplemente es emitir resoluciones que son consejos, más que eso claro, no lo pueden hacer.
También hay que tener en cuenta, en relación a lo que decía Hilda, que todo esto se resuelve en el marco de una instancia inicial y, prejudicial del... Claro, me refiero dentro de la Comisión Interamericana. Es decir, nosotros no hemos llegado a la Corte. Digamos que si esto tendría que seguir su trámite normal en la Corte Interamericana, que no haya habido, supongamos que no haya habido ningún tipo de acuerdo ni nada, quién sabe cuántos años más, ¿no?
20 años. En realidad, la causa de Bulacio llevó 20 años ante la Corte Interamericana, y así todo el Estado incumple las determinaciones, las recomendaciones que la Corte Interamericana le ha planteado, porque en el caso Bulacio una de las cuestiones que están claramente planteadas es el tema de la averiguación de antecedentes.
Claro, y ahí hubo fallo de la Corte.
Y ahí hubo fallo de la Corte y el Estado argentino incumplió, incumple y sigue incumpliendo.
Ahora, me parece que lo que está sí claramente demostrado, que esto yo lo peleo en el debate con cualquiera, es el tema de la movilización de la gente, ¿no? Porque el caso de Marita Verón, que vos señalaba, Mónica, yo creo que los jueces ni el poder político, porque el poder político no me puede venir a decir que no sabía, no esperaban la reacción de la gente. Entonces la reacción de la gente en la calle con la masividad y la agresividad que se ha dado es lo que ha obligado a mover tres leyes, ni más ni menos, que tiene que ver con el tema de la trata de blanco, ¿viste? Porque vos lo ves al Perovi al lado del fulano este, que el chancho, la chancha, no sé cómo le dicen, parece el padrino al lado, ¿viste?
Y resulta así acá cuando vino el responsable también, ¿no? Que fue una cosa bastante amistosa con el juez, como que era no parecía una toma de declaración testimonial, ni mucho menos, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, a lo largo del juicio no solo encontramos obstáculos, también encontramos, actitudes que no nos parecieron correctas ni transparentes. Sin ir a lo anecdótico, nos parece que si hay una declaración del Estado voluntaria, a la cual no ha sido coaccionado por nadie, en virtud de la cual ha existido denegación de justicia, es lógico de que la razón es porque no se ha actuado, porque no se ha procedido conforme a derecho, porque no se ha llevado adelante la causa en orden a averiguar la verdad real, que era lo que quiere la sociedad, y no solo los directamente damnificados. Entonces, este aspecto me parece que hay que tener muy presente, que no es algo que a nosotros se nos ocurre, no es una actitud de revancha o de capricho o de no estar conformes, no, nada que ver.
Lo que pasa es que uno le pregunta a cualquier vecino y le dice lo que pasó. Los que estuvimos acá sabemos lo que pasó. Entonces, los que vieron televisión ese día saben lo que pasó. Pues es cuestionable la radio porque es audio, pero los que estuvieron viendo esto...
Por eso nosotros además planteamos...
Es una cuestión fáctica.
Por eso nosotros además planteamos esta cuestión de que más allá de la declaración de responsabilidad política y de la reparación individual a las víctimas, que estamos de acuerdo, digamos... En realidad no está reparada la sociedad correntina.
Pues si no, parece que todos estuviéramos locos, ¿no? Que estamos dando una versión
alienada. Está reparada la sociedad correntina, que además, esto que vos decís, la gente vio, participó, se involucró, lo siguió, sabe. O sea, cualquiera sabe efectivamente lo que acá sucedió.
Seguro.
Entonces, esto es lo que estamos queriendo, digamos, que haya alguna respuesta abarcatoria a toda la sociedad respecto a lo que digamos a los hechos del 17 de diciembre, digamos, donde no nos basta solamente la de que, digamos, es importante porque nos sirve para decir esto, como decir, no estábamos locos. O sea, yo creo que una de las primeras cosas,
lo que digo es, no estamos locos, porque si nos dicen que todo lo que nosotros vivimos no fue,
no, yo lo que te digo es que al revés, ahora nos están diciendo, o sea, de afuera nos vienen a decir que todo lo que nosotros vivimos era cierto, porque el acta de acuerdo que firma el Estado argentino con la Comisión Interamericana es, reconoce haber violado el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho de derecho de los niños, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de opinión, el derecho a las garantías judiciales, o sea, todo lo que nosotros vinimos diciendo que se había cercenado y violentado hace 13 años. Y Storani tenía el tupé por televisión de decirlo, correntinos se mataron entre ellos. Bueno, todo esto, hoy la Comisión Interamericana nos dice, esos correntinos tenían razón. El punto es, ¿cómo capitalizamos esa declaración que arrancamos, que el Estado argentino acuerde con esa declaración?
Poner a cada uno en su lugar, en lugar de víctima, de victimario, digamos. O sea, es la responsabilidad penal que significa.
Es un dato, es un saldo muy bueno, digamos. Creo que tenemos vamos bien, digamos. Pero algo más, o sea, estamos en mejores condiciones para redoblar la lucha. Esto es, estamos, esto hay que seguir.
Gracias.